Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Consejo de Ministros aprueba este martes el techo de gasto por segunda vez en pocos meses. Álvaro Cotelén, buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. Y es que recordemos que el pasado mes de julio lo presentó en el Congreso de los Diputados, pero no fue aprobado por los votos en contra de Junts. Ahora llega el segundo intento sin tener aún asegurados esos votos del Partido Independentista. La intención del Gobierno es que este techo de gasto, primer paso para unos nuevos presupuestos, se vuelva a llevar a votación a la Cámara Baja la semana que viene. Más detalles, Marta Ruiz.
A día de hoy parece difícil que el Gobierno pueda sacar adelante unos presupuestos, pero el Ejecutivo sigue avanzando con su propio guión. Y eso pasa por volver a aprobar el techo de gasto y los objetivos de déficit. Primer paso para elaborar las cuentas del 2025. Salvo sorpresa, Hacienda repetirá las cifras tumbadas en julio por Junts en el Congreso. Un techo de gasto rozando los 200.000 millones de euros, incluyendo los fondos europeos, es lo que podrán gastar los ministerios, y un objetivo de déficit del 2,5% para el próximo año, del 2,1 para el 2026 y del 1,8 para el 2027. Será la cuarta vez que el Gobierno intente este año sacar unos objetivos de déficit en el Congreso, y si no lo consigue, tendrá que prorrogar de nuevo los presupuestos, los del 2023, en un año en el que Bruselas nos mira con lupa después de que España no entrara por los pelos en la lista de países sancionados por déficit excesivo.
Pues precisamente en el Congreso esta tarde empieza un nuevo pleno donde se va a votar una proposición no de ley en la que el Partido Popular va a forzar al Gobierno a posicionarse sobre el triunfo de Edmundo González en las elecciones del pasado 28 de julio. Tiene que decidir si le reconoce o no como ganador. Coincidiendo con este pleno, la líder opositora María Corina Machado hace un llamamiento para que los venezolanos que están aquí exiliados en España se concentren a las puertas del Congreso a partir de las 6 de la tarde.
Vamos a seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Hoy más que nunca estamos unidos y decididos a avanzar. Hemos superado todos los obstáculos, todas las pruebas. Estamos juntos y vamos a lograr la liberación de Venezuela y el regreso de nuestros hijos a casa.
A todo esto, Edmundo González pasa su segunda noche en España, mientras que el gobierno de la nación y el venezolano se siguen contradiciendo sobre si ha habido negociación para esta salida del líder opositor. Moncloa insiste en que no, pero el nuevo hombre fuerte del régimen chavista, Diosdado Cabello, ironiza sobre la postura del Ejecutivo español e insiste en que sí hubo negociación.
El canciller español, es extraño, ¿no?, que el canciller español diga esas cosas. De verdad muy extraño, porque se contradice con los hechos, y los hechos son muy tercos, ¿no? O sea, ¿cómo llega aquí a Venezuela un avión del gobierno español, de la Fuerza Aérea? O sea, eso es que nos invadieron. No, no, no. Fue conversado, trabajado.
Por cierto, que Pedro Sánchez ha anunciado que se va a reunir con Edmundo González en cuanto vuelva de su viaje por China. Tras reunirse ayer en Pekín con el presidente Xi Jinping, Sánchez se ha desplazado a Shanghái, donde en menos de una hora va a participar en un encuentro empresarial, y a partir de las 5:30 de la madrugada, hora española, va a inaugurar el Instituto Cervantes en esa localidad china. También en Asia sigue el Papa Francisco, que tiene hasta ahora un encuentro con jóvenes discapacitados en Timor Oriental, la penúltima etapa de su viaje por Asia y por Oceanía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
De vuelta a España, Gobierno y agentes sociales han vuelto a reunirse para negociar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. La novedad es que Trabajo ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta a los empresarios: bonificar el empleo fijo que generen las pequeñas y medianas empresas para compensar esa reducción de jornada. Joaquín Pérez Rey es el secretario de Estado de Trabajo.
Que esas bonificaciones tienen que ir dirigidas a aquellos puestos de trabajo, a aquellos contratos de trabajo que se hagan para completar el tiempo que dejan libre las plantillas cuando la jornada se reduce.
Esas bonificaciones afectarían a las empresas de menos de 10 empleados que tengan que contratar a nuevos trabajadores. Los empresarios, que siguen reacios a aprobar esta reducción de jornada, han asegurado que la van a estudiar y que decidirán en las próximas semanas. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora, seguimos poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo vamos a hacer hablando de una noticia curiosa, de una noticia llamativa y de una noticia muy útil que puede llegar a revolucionar la medicina. ¿Os imagináis que hubiésemos encontrado la fórmula para hacernos invisibles, como en la célebre novela de H.G. Wells? Yo te pregunto esto porque hay un grupo de científicos de la Universidad de Stanford que ha desarrollado una técnica para hacer transparente la piel. Sí, sí, como lo oyes, estamos cada vez más cerca, ¿eh?, del hombre invisible. El producto se ha probado con éxito en ratones y permite ver los órganos en vivo a través del tejido transparente. La aplicación en humanos, vamos a insistir mucho en este tema, está aún muy lejos, pero está ahí. Es decir, en el futuro será posible. Lo curioso es que esta técnica se basa en una molécula que está presente en muchos colorantes alimenticios, como por ejemplo el que se usa para dar ese particular tono anaranjado a los Doritos o incluso para la paella. Martín López es experto en bióptica del CSIC.
Han aplicado una técnica que permite controlar el índice de refracción. Y esta propiedad en óptica es la más básica que hay, digamos. Es la que le da a los materiales la capacidad de dirigir la luz.
Pues gracias a este efecto, la luz traspasa la piel sin rebotar. Es decir, la piel pierde su opacidad y se vuelve transparente. Las aplicaciones tanto en medicina como en investigación biológica son muchas, lógicamente, aunque solo se ha probado en ratones. En cuanto pasen los controles, se comenzará a probar también en la piel humana. De todas formas, conseguir un resultado tan exitoso será complicado.
Hay una limitación, digamos, más física que química. Cuanto más heterogéneo es el tejido, o sea, cuantos más materiales diferentes forman el tejido, más difícil es hacer esa compensación, ¿no? Por eso ellos lo han demostrado en la piel, ¿no?, o en el hueso, en el caso del cráneo de un ratón, porque la composición ahí de material es relativamente baja y entonces podemos encontrar moléculas que compensen esas propiedades ópticas.
No es una técnica que vaya a dejar, por tanto, obsoleto a los aparatos de rayos X o a las ecografías. Se trata de un complemento más para que los médicos tengan la capacidad de observar las capas más superficiales, pero lo cierto es que estamos aún lejos de volvernos invisibles.
Vamos, lo de tomarse una capsulita y hacerse invisible, creo que eso sí que no, seguro no lo veo.
Aún así, el descubrimiento es muy útil y una gran noticia para la medicina, ya que esta técnica resulta mucho menos invasiva.
Esta técnica, por ejemplo, a nivel invasivo, digamos, no es nada invasiva, ¿no? Tiene que absorberse esa molécula, pero bueno, si se demuestra que no es tóxica, que seguramente no lo sea, pues no hay ningún tipo de invasión. Pero es que otro tipo de ondas, como pueden ser las acústicas, pues pueden ser más fuertes, ¿no?, para el tejido, ¿no?, porque es una vibración.
Claro, a diferencia de hacerte una radiografía con este tipo de técnica, pues luego con limpiarse la pomada se esfumaría el efecto y el cuerpo eliminaría la molécula asimilada de forma natural. Como decimos, queda todavía mucho tiempo para que lo podamos ver aplicado en humanos, pero bueno, sin duda es un paso más de la ciencia para mejorar los diagnósticos y sobre todo para salvar vidas. Son las 2 y 8 de la mañana, 1 y 8 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y de este modo tan particular, con una buena noticia, pero también con una noticia curiosa, hemos comenzado esta hora del martes 10 de septiembre de 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana, que es cuando comenzarán los compañeros de Herrera en COPE. Si te parece, vamos paso a paso, porque hasta las 3 de la mañana hay muchísimas cosas que queremos contarte. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Ayúdanos tú a hacer ese avance. ¿De qué vamos a hablar?
Venga, vamos a ello. Pues fíjate, para esta primera hora de programa vamos a recordar lo que nos contó la escritora Clara Sánchez sobre su libro Los pecados de Marisa Salas, una trama que es fácil imaginarse que esté sucediendo hoy en día. Además de ello, también tenemos un repaso a las noticias más estrambóticas. Vamos a comprobar que si no nos extinguimos es porque los ponedores ponemos el equilibrio, porque ¿cómo está el patio, no? Una mujer Por ejemplo, se ha pasado años sujetando su puerta con una piedra valorada en más de 1 millón de euros. Se dice pronto.
Quiero creer que no lo sabía o que está forrada. O... porque es
luego
increíble.
Lo descubriremos.
Luego lo descubrimos. También la información del tiempo es muy importante a esta hora. Tenemos a muchos ponedores, estoy segura, de que se disponen a salir de casa. Claro, ¿qué hacen? A ver, Borja, ¿cómo vamos?
Un poquito de todo, porque existe posibilidad de algún chubasco ocasional en el este de Cataluña y Baleares. Por otro lado, se prevé que una dana de nuevo se aproxime al oeste peninsular, que si bien no se espera deje un alto impacto, si es probable que favorezca el desarrollo de nubosidad en amplias zonas del interior y sureste peninsular. En las Islas Canarias, rachas muy fuertes de vientos huracanados en zonas expuestas, vientos de componente norte en la mitad norte peninsular y norte de Baleares, llegando a intervalos fuertes del oeste en litorales del Cantábrico oriental. Predominarán, eso sí, los descensos térmicos en el tercio norte peninsular, como es Soria, Burgos y Lugo, que registrarán 9 grados de mínimas. Habrá un aumento de las temperaturas máximas en el interior, en la zona de Castilla y La Mancha, como Albacete o Toledo, que superarán la barrera de los 30 grados, y zonas del Mediterráneo, como Murcia o Granada, con 32.
Perfecto, pues ya tenemos la información del tiempo también, y ahora escuchamos a algunos ponedores que nos llamaron por teléfono al 950-6006, teléfono gratuito, y entraron en directo, que nos contaron cómo habían puesto las calles y nosotros, pues, a cambio, les mandamos ese diploma oficial. Que tú todavía no eres un ponedor diplomado, ya sabes lo que tienes que hacer. 950-6006, estos ponedores ya tienen su diploma.
Buenas noches, Pulpo, qué alegría de oírte.
Bueno, y qué alegría que tenga yo una vocecita aquí a esta hora contigo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué haces despierta?
Oyéndote, que aquí unas noches no me dejas dormir.
Yo me lío
a oírte y me voy a dar las tantas.
Hola, buenos días, Pulpo, encantado de poder hablar contigo.
Igualmente, ¿por dónde estás ahora mismo?
En Málaga capital. Tenemos aparte mucha gente del norte de Europa que se han venido a teletrabajar.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás muy lejos.
Algo lejos estoy, sí, me casa mucho. Voy a pasar la frontera de Holanda a Bélgica.
Salvador, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo, hermano?
Ah, mira, acabo de aparcar el coche para ir a dormir un poco.
¿Has estado currando hasta ahora?
Sí, de las 6:30 hasta las 3:00 a.m.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien. Escuchando un gran programa.
Buenos días,
Pulpo.
Pero a ver, suenas a La Rioja, ¿verdad?
Sí, nada, pues vamos a ver si descargamos ahí en Durango.
Pues mira lo que estamos haciendo, trabajando todo el año para que ahora que tenemos ya la cosecha cogida de mucho trabajar, estamos aquí para que se seque, como al campo no se le puede poner puertas.
¿Qué años tienes, Guille?
Tengo 18. Pues yo estoy ahora acabando bachillerato. Por así decirlo, no, nunca había sido un buen estudiante, ni no soy buen estudiante, pero yo creo que pues a raíz de escucharte a ti, ahora mi vocación es ser periodista. Como que la radio te intenta hacer ver solo escuchando. No sé, a mí me parece algo diferente.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores nos llamaron al 950-6006, teléfono gratuito del programa que puedes marcar. Está ahí nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Así que anímate, entras en directo y te mandamos el diploma. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:13, es porque eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando con nuestros ponedores sobre sus profesores, han regresado los niños al colegio y queremos saber pues qué recuerdos tienen de aquella época los ponedores, sobre todo con sus profes, tanto en Facebook como en el 662-942-605.
Todos se marcharon. Decídete, no lo dudes más, decídete, que no puedo resistir.
16 minutos pasan de las 2 de la mañana y estamos aquí, Borja y yo, ordenando y leyendo los mensajes que hoy nos estáis dejando en nuestro Facebook. Nos gusta de vez en cuando volver la vista atrás y ponernos nostálgicos. Todos, o prácticamente todos, tenemos a un profesor en nuestra memoria. Hay profesores malos, como en todas las profesiones, y profesores que te marcan para toda la vida. Hay gente que se dedica a cosas gracias a que mantuvo una conversación, un encuentro con un profesor que le alentó, que le animó, que le llevó a explorar algo que lo mismo no se le hubiera ocurrido. Hay profesores que han ayudado a criaturas que estaban pasando un momento malo, malo, en su casa. Familias desestructuradas, niños que han visto en ese adulto pues un ejemplo a seguir, y por eso hoy queremos homenajearles, porque la enseñanza siempre se ha dicho es una profesión bueno, que te tiene que gustar, porque si no es muy complicada, es muy difícil, es vocacional completamente, y hay veces que no se les reconoce. Como digo, hay mensajes de ponedores que dicen, pues los míos eran todos más malos que el diablo. Claro, efectivamente, como en todas las profesiones, vamos a encontrar a gente menos válida o no tan buena. Pero en muchos casos siempre hay alguno que realmente captó nuestra atención y que fue importante. Pedro Bernardo, por ejemplo, nos contaba, yo tengo grandes recuerdos de algunos profesores y me gustaría citar a don Paco, a don Cayo y a don Ricardo. Pero bueno, por tener recuerdos también los tengo malos, que a estos directamente no les voy a nombrar, y eso le honra a Pedro. ¿Qué más dicen, Borja?
Siempre con el don, doña o seño por delante, valga la redundancia, Lorena. Hay que retrotraerse hasta el año, el curso 92-93 en la EGB. En su etapa dice que guarda mucho cariño a la seño Nieves. No recuerda muy bien, no ha perdido el contacto con ella, no sabe si sigue o no entre nosotros. El tercer año, dice, del 92-93, también recuerda al profesor de Geografía e Historia, de primero y tercero de BUP. En el caso de Juan Jesús, dice, no destaco a ninguno, pero qué mérito tenían aquellos profesores del curso de octavo de EGB del colegio, con tan pocos medios, con clases de 40 niños, con el paso de los años, dice que se va dando cuenta del esfuerzo de estas personas por sacar a la gente adelante, por sacar,
claro,
a los estudiantes.
Es que tú imagínate, ahora hay unos ratios que hay que cumplir, se pide que no se pase ninguna clase de 28, pero lo que tú dices, ha habido años en los que una clase eran 40, y 40 alumnos de 22 años se puede asumir porque es un adulto, pero 40 alumnos de 13 años, telita marinera,
esa edad está ahí en el alambre.
Si es que las hormonas no te dejan concentrarte, el que no está nervioso por una cosa está nervioso por otra, y es prácticamente increíble que hayan conseguido mantenernos sentados, claro.
Fíjate, Ángel dice que no tuvo la fortuna de ir al colegio, lo recuerda con cariño, lo poco que estuvo, a don José y a su esposa Josefa. Nos daban clases particulares cuando llovía o nevaba, y a don Ángel, que dice que le daba clases de 8 a 11 de la noche, a los que dice estar muy agradecidos, ya que aprendió mucho con ellos.
Qué bueno, esos recuerdos.
Quiero creer y quiero quedarme, ¿no?, en el que estoy leyendo aquí diferentes mensajes de nuestros ponedores, de que no se quedan con don Ángel, don Jesús, doña Isabel. Me enseñó a cómo tengo que analizar una frase, cómo puedo yo recordar este hito histórico, sino sobre todo esos valores o esos aprendizajes que nos dejan de vida.
Esos son realmente los profesores que te marcan, en realidad. Sí,
porque con el de gimnasia todos nos lo hemos pasado fantástico.
Claro, te lo has pasado muy bien y puedes tener un buen recuerdo, pero hay profesores que además de darte bien la lección, han hecho, pues yo tenía un compañero, por ejemplo, era negado en matemáticas, y claro, no era negado en matemáticas, un curso. Tuvimos a un muy buen profesor y a él se le dieron genial las matemáticas. O sea, había gente que se le dan genial las matemáticas con quien le pongas, porque tiene esa capacidad. Pero hay algunos que rechazaban de pleno la asignatura y vino un profesor, lo pasamos genial con él, y fue buenísimo enseñando, y siempre nos vamos a acordar de él. No le llamamos Don, porque además era el más jovencito, entraría con 25, 26 años, nosotros ya teníamos 14, no era Don, era Miguel. Y entonces ya viene Miguel, y entonces Miguel para arriba, Miguel para abajo, y nos lo pasamos pipa. Y además aprobamos las matemáticas, y a alumnos que lo llevaban fatal también consiguieron superarlas. Con lo cual, la importancia de un maestro es algo que no siempre se valora. Y por eso hoy vamos a homenajearles. Creo que también tenemos mensajes en el 662-942-605.
Buenas noches, ponedores. Me llamo Santiago y tengo 54 años recién cumplidos y tengo que decir que yo me acuerdo perfectamente de mis profesoras de cuando yo era pequeño. Es más, yo empecé el colegio con 5 años porque mi padre era repartidor de butano y yo me iba todos los días con él en el camión, y a mí entrar en el colegio me costó un disgusto. Y la profesora que yo tenía, la señorita Pilar, que no se me olvidará nunca, estaba muy pendiente de mí siempre, de que no me escapara, de que eso, con 5 años, ¿eh? Y claro, luego la tuve de tutora con 7 y tengo que decir que siempre que la veía o siempre que me cruzaba por ahí con ella, siempre me acercaba a darle un beso. La quería con locura. Ha sido mi profesora de... no se me olvidará en la vida. Un saludo, ponedores.
Qué bueno, tan chiquitito y esa profesora tan pendiente de ti, que es algo que cuando eres pequeño valoras. Bueno, iba a decir, cuando eres pequeño lo mismo no lo valoras tanto como cuando te haces adulto y dices, jolín, cómo estaban pendientes de que yo no sufriera ningún percance y no me escapara. Tenemos otro mensaje.
Hola, Pulpo, Bea, equipo. Aunque ya os he puesto un mensajito en Facebook, hace 52 años había profesores, tú sabes, menos dos, a los que yo le cogí mucho cariño, pero el resto, en fin, quedan con el palito, la patillita te hacían bailar con una bailarina. Lo mejor y positivo que he sacado todo esto era mis compañeros, que a día de hoy los mantengo, porque están algunos vivos, claro. Bueno, ponedores, aquí el carnavalero, ponedor para siempre.
Lo hemos comentado, sí, claro, ha habido profesores de todo tipo y hay algunos que todo lo contrario, en vez de ser un ejemplo, habría que haber huido de ellos como de la peste, obviamente, pero esto es algo que podemos encontrar en prácticamente pues todas las profesiones. Gracias de verdad por participar con nosotros, por mandarnos estos mensajes tanto en Facebook como en el WhatsApp 662-942-605. Vamos a seguir escuchándolos a lo largo de estas horas de radio. Pero ahora a las 2:23 de la mañana comenzamos recordando una entrevista que realizó Pulpo a Clara Sánchez sobre su último libro. La escuchamos.
Y esto es lo que es. Es un nuevo nombre que ocupa la letra X en la Real Academia Española, y es verdad que a nosotros nos hace especial ilusión que sea el de Clara Sánchez, que tantos buenos ratos nos ha regalado mientras leemos sus libros. Es que en su discurso de incorporación a la academia afirmó que, con todos sus respetos al resto del alfabeto, si hubiera podido elegir letra, habría escogido la X sin dudar, porque es la letra del enigma. Y eso es precisamente lo que nos plantea en su nueva novela, Los pecados de Marisa Salas, que podríamos denominar como un thriller editorial. Bueno, pues Clara Sánchez está en este estudio. Enhorabuena, Clara, sobre todo por partida doble, y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Muchas gracias, de verdad. Es un esfuerzo el que haces y yo te lo agradezco un montón, porque te equiparas a la audiencia, te equiparas a la gente que nos está escuchando en este momento. Pero claro, me doy cuenta, Clara, que tus palabras en la X se concentra todo un mundo por descubrir, que es el que nos hace soñar, imaginar y avanzar. Es para hacer una reflexión. Así es también la literatura, ¿no?
Así es también. Por eso esta letra me gusta tanto, porque es... parece que es una letra del futuro. De hecho, bueno, pues ahora tiene muchos novios, ¿no? Como Elon Musk y, sí, y gente que está encantada con esta letra. Siempre ha sido la de la incógnita, de lo que hay un poco más allá. Y es lo que sucede en la literatura. La literatura, aunque esté hablando del presente, es un presente que siempre tiene un pie en el futuro, por lo menos el tipo de novelas que yo escribo, que tienen mucho que ver con el thriller, sin ser exactamente policíacas o novela negra, pero tiene mucho que ver con eso, porque siempre hay un enigma, siempre hay algo que descubrir, porque los personajes están abocados a algo que está pasando, que no saben lo que es y que de alguna manera tienen que descubrir.
Sí, tal cual. Si te parece, vamos a acercar un poco la obra, tu novela, a los ponedores que nos están escuchando. Los pecados de Marisa Salas. La sinopsis del libro sería la siguiente. Marisa Salas es autora de Días de Sol, su primera y única novela que no tuvo mucho éxito. 30 años después, resulta que un joven autor, Luis Isla, triunfa con Los sueños insondables, que, para sorpresa de Marisa, es un plagio total de su novela. Vamos, es su novela. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Porque Marisa, claro, ha vivido 30 años prácticamente obviando que es escritora, incluso en sus, con sus seres más cercanos, que no le decía absolutamente nada, que estaba marcada por el poco éxito que obtuvo con Días de Sol. Y claro, cualquier persona que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, podemos sentir esa cualidad entre lo que soñamos y lo que conseguimos. Pero cuando se trata de un creador, yo supongo que los miedos se transmiten en la novela, van más allá, porque el éxito de vuestro trabajo implica sobre todo el reconocimiento de los demás. Te quiero preguntar si llega un momento en el que se publica sin temor a si va a gustar o no la obra.
Yo creo que no llega del todo. Uh-huh. Lo puedes mitigar, porque claro, no es lo mismo la primera novela o cuando eres muy joven, que por ejemplo ahora yo digamos que ya lo tengo un poco más domesticado ese sentimiento, pero no ha desaparecido para nada. Uh-huh. Porque es que claro, tienes que gustar. Se enmascare como se enmascare y se diga lo que se diga, lo que nosotros hacemos va destinado a los demás. Y no solamente tienes que gustar a los lectores, que es lo fundamental, sino que tienes que gustar a todo el mundo. Tienes que convertirte en una especie de seductor o seductora. Y eso es muy difícil. Nosotros somos escritores, no somos modelos, ni actores, ni nada de eso. Entonces, bueno, es lo que le pasa a Marisa, que en el fondo, 30 años después de estar sobrellevando esa decepción y ese enorme fracaso, se da cuenta de que su novela casi está mejor en las manos de este chico, porque es guapo, porque es joven, porque tiene los ojos azules, porque destila así como ráfagas encantadoras sobre el público, y ella piensa en un momento dado de la novela, bueno, ¿y qué ocurriría con mi novela que la he escrito yo? Y que es muy buena y por eso está gustando, pero si en lugar de estar ese chico ahí sentado estuviese yo, una señora ya de 60 años, un poquito entrada en carnes, con mis mechas, con, no sé, la novela quizá funcionaría de otra manera. Y se plantea si su hijo, esa novela, quizá no estaría mejor en manos de este chaval impostor y cara dura.
Uh-huh. Es que sabes lo que pasa, que leyendo tu novela precisamente, es que ha sido imposible el no preguntarme si tanto juego da el mundo editorial, porque es que esto es fascinante.
El mundo editorial da un juego increíble.
Sí, ¿verdad?
Todas las intrigas, todos los amores, todos los rencores, los celos caben ahí. Por eso yo, al cabo de tanto tiempo de estar escribiendo, pensé, pero bueno, si es que todo lo que quiero decir sobre el poder, el éxito, el fracaso, los celos, el reconcomerte porque algo no está sucediendo como tú quieres, está en mi mundo que conozco. Y entonces lo he trasladado a través de estos tres personajes, Marisa Salas, que a mí me parece, bueno, yo la he escrito con, no voy a decir con cariño, la he escrito con respeto, porque en cierto modo y en cierto momento Marisa Salas soy yo. Porque tengamos el éxito que tengamos, siempre hemos sufrido decepciones y siempre hemos tenido esa sensación de lo que tú quieres le está ocurriendo a otro.
Claro.
Y en la novela, claro, muy pronto, cuando ella... publica la primera novela, todo lo que a ella le encantaría que le hubiese pasado le ocurre a otra joven escritora que se llama Carolina y que, digamos que encarna el éxito total.
Fíjate, mencionas a Carolina, pero yo me quedo también, perdona Clara, con otro personaje que es el de Luis Isla, que publica la novela animado o más bien dirigido por su madre, y de hecho son varios los momentos en los que vemos que no sabe qué hacer. Pero, Clara, no sé, ¿tan poderosa es la manipulación?
Claro, yo en todas mis novelas, hable de lo que hable, y aunque sean historias diferentes, de lo que siempre estoy hablando es de la manipulación, porque deseamos, y esos deseos ya engendran, o sea, te hacen susceptible de ser manipulado. Y en este caso es el amor de madre. A mí la madre de Luis Isla me gusta mucho porque es una mujer que quiere que su hijo sea algo en la vida. El hijo es un vago. El hijo está ahí, bueno, mareando la perdiz.
Sí.
Pero ella quiere que su hijo triunfe un poco Y entonces encuentra esta novela, no sé si estamos desvelando mucho, pero...
No,
pero
haces bien, haces bien, me gusta.
Esta novela dice, oye, ¿por qué no eres escritor? Pero, de todos modos, aunque desvelemos esto, no desvelemos nada, no desvelamos nada. Porque a mí lo que me gustó escribir es todo este proceso en que este chico comienza, está como agarrotado porque de pronto puede aparecer la auténtica autora de la novela hasta que llega a considerarse un escritor de verdad.
Claro, hombre, el entramado de Marisa Salas, la nueva novela de Clara Sánchez, que hoy nos acompaña en Poniendo las Calles, es alucinante. Por eso te has venido aquí a madrugar con nosotros. Resulta que la heroína del libro afirma, en un momento dado, que empiezo a sentirme muy sola por no poder compartir mi incertidumbre con nadie. Es un párrafo que me he escrito de tu libro. Días de Sol pertenece y narra su pasado. Ella no quiere compartirlo ni con Pedro, su hijo, ni con Mauricio, su pareja, porque cree que pondría su vida patas arriba. Aunque la mayoría de las obras sean ficción, Clara, ¿cuesta realmente abrirse emocionalmente pensando que te van a leer quienes te quieren, que son los tuyos o no?
Muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo. Yo, con esto a veces lo he pasado fatal porque he hablado mucho de mi familia, sobre todo de mis padres, porque yo he tenido un entorno de niña completamente melodramático y, claro, es un sustrato novelístico tremendo. Y aparecía mi padre y mi madre y toda mi familia. Y con mucho pudor lo haces, pero tienes que hacerlo. Lo que pasa es que es curioso porque luego aquellos de los que hablan no se reconocen en los que tú crees que se van a reconocer. Por ejemplo, mi padre siempre aparecía en las novelas como ese hombre que se va, que está unos días fuera, que se marcha al trabajo, que ves poco, que vuelve así con un ligero olor a whisky y a periódico, como si viniera de otro mundo y no sé qué. Y sin embargo, mi padre siempre se reconocía en los que tenían amantes. Siempre había un personaje que tenía un amante y dice, ya estás hablando de mí. Y entonces, claro, yo ahí empecé a comprender, mi madre era una mujer muy celosa, empecé a comprender los celos de mi madre.
Ya. Bueno, es delicado, sí, es verdad. Y además, hay un momento en la novela en el que Marisa siente la inspiración de escribir una segunda novela y vemos cómo aprovecha cualquier momento que tiene para ponerse a ello. Clara, ¿tú también eres de exprimir los instantes a la hora de escribir?
Sí.
¿Sí?
Los exprimo bastantes porque tampoco es que pase muchísimas horas. Bueno, salvo cuando llega el momento en que todo eso tiene que tomar, la novela tiene que tomar forma y tienes que estructurarlo bien y corregir y ahí tal. Pero en la primera fase en que estás imaginando y en la que manda la intuición, yo soy de los que creen en la inspiración.
Qué bueno.
Manda la intuición, ahí lo tienes que exprimir.
Hombre, es que además la trama principal gira en torno a Marisa, pero no hay personaje que no aporte. El bueno de Mauricio, por ejemplo, ¿qué me dices? O Nilo, por ejemplo, que está muy lejos de ser el editor que fue. La madre de Luis, yo creo que cada uno pues tiene una esencia maravillosa en este libro, ¿no? Y yo creo que son formas diferentes de ser y de estar, que es una riqueza emocional, bueno, pues que no se puede pasar por alto. Clara, ¿cómo es tu relación con ellos, con estos personajes que tú misma creas?
Bueno, ha sido una relación muy buena, porque digamos que a todos los he conocido. Marisa Salas soy yo. De alguna manera.
Sí.
Carolina, he conocido a Carolinas, o sea, escritoras o escritores que empezaron a tener un éxito apabullante con la primera novela y que siguieron así y que casi se convertían en un holograma de éxito.
Claro.
O sea, ¿cómo puede ser que ocurra esto, no? Inspiran mucha envidia. Esa es la... Y luego la madre de Luis. Yo soy madre y no hago lo que nunca habría hecho lo que hace ella, pero en algunos momentos, si pudieras, lo harías, ¿no? Que es como salvar a tus hijos de cualquier tipo de fracaso. A todos los he conocido en una faceta u otra de mi vida. Me parece, al menos yo tenía la sensación cuando se escribía, que son seres muy humanos, muy llenos de defectos. O sea, ninguno son ejemplo de nada. Pero creo que nos podemos reconocer cada uno en uno.
Uf, vaya reflexiones, y además que se plasma y que se sienten y se mastican dentro de este libro. Pero, Clara, hombre, yo creo que llega un momento en el que, además de Carolina, otro de los grandes personajes de tu libro, que sabe lo que sucede, entra en juego una vieja amiga de la infancia, que es Sofía, que menudo personaje, por cierto, menudo personaje, y Marisa lo que hace es que descubre en distintos momentos de la historia que las dos leyeron Días de Sol y las dos les marcó, y sin embargo no le dijeron nada. Clara, ¿qué son para ti los lectores? Para mí los ponedores, la audiencia, lo son todo, es el sentido que da a mi vida profesional en los últimos años. ¿A ti, por ejemplo, te gusta que compartan contigo sus sensaciones al leerte?
Bueno, a mí eso que le ha pasado a Marisa con Sofía me ha ocurrido muchas veces. Uh-huh. O sea, darle el manuscrito, la novela a alguien que para ver qué le parece, ¿no? Al principio, antes de que empiece a circular, pues no te dicen nada. Uh-huh. Y eso es desasosegante, sí. Es tremendo. Y luego, al cabo del tiempo, te dicen, oye, fíjate este personaje que yo leí, que a mí me gustó. Y dices, pero ¿por qué no me lo dijiste en ese momento en que para mí era fundamental y era tan importante? Y te callaste, pero qué mala persona eres, que no me dijiste nada, ¿no? Por eso te decía antes que es que dependemos muchísimo de toda la gente, de toda la gente de nuestro alrededor, de todo el que pueda leer la novela. No digamos ya los lectores. Lo que pasa es que a los lectores tampoco los tienes tan cercanos. Al principio los lectores tardan mucho en leer una novela,
sí, sí, sí,
y
sí,
te empiezan a dar sus opiniones, pues eso, más con cuentagotas.
Fíjate, a mí, claro, cuando me preguntan pues cuáles son mis aficiones, pues siempre digo que la música, la lectura, el salir, el viajar, y por eso sigo viendo ciertos símiles entre estos dos sectores. Sin desvelar mucho de la obra, sí que recuerdo una canción que se hizo súper exitosa cuando un publicista la recuperó de un cajón que tenía ahí abandonado y que llevaba 4 años porque cuando salió pues había pasado sin pena ni gloria, que es el Breathe de Mid-Durge. ¿Crees que hay muchas novelas que están ahí dormidas en cajones o que han sido desechadas por las editoriales que podían perfectamente haber sido auténticos bestseller?
Y sobre todo hay novelas que se recuperan. Yo creo que una novela escrita nunca se pierde. Claro, eso no lo sabemos al principio de una carrera, porque piensa, esta novela no ha tenido trascendencia y se acabó. ¿Qué va? A mí me ha ocurrido que he publicado a lo mejor una novela, me pasó con una novela que se llama en español Presentimientos, a la que yo dediqué 4 años, luego se hizo incluso una película sobre ella y tal, y no tuvo demasiado recorrido y yo había puesto ahí, o sea, no lo entendía, no entendía qué pasaba con esa novela. Y al cabo yo creo que fueron 10 años, no sé exactamente cuántos, en otro país ha sido un bombazo.
Fíjate.
Y en ese momento, sabes, que me dio mucha rabia haber sufrido tanto por esa novela, ¿no? Si yo hubiese sabido que luego iba a ser recuperada de una manera milagrosa, que es lo que ocurre en este mundo de la literatura, que iba a tener ese eco, pues no hubiese pasado por esa angustia, porque pasas verdaderamente por momentos amargos y de angustia cuando algo no funciona, no solamente por ti mismo, sino porque interviene muchísima gente y todo el mundo está esperando que algo, ¿sabes?, tenga mucho éxito y te crea una presión. Yo aquí saco una lanza por todos mis colegas escritores, porque realmente la gente no ve. Parece que somos como seres flotantes, ¿no? No, y se pasan momentos de mucha angustia. Y otros también agradables, vamos, como este de ahora mismo.
Bueno, muchas gracias. Pero fíjate, en la radio como en un libro, yo creo que el lector y los oyentes pues son fundamentales. Realmente considero que es necesario que haya una cierta complicidad para que el resultado sea satisfactorio, pero no sé, Clara, ¿se han acercado a ti lectores a decirte cómo les gustaría que fuera un determinado personaje o tu siguiente novela o el final de uno de tus libros?
Sí, eso, ¿sí? Muchísimo. Y a mí me han dado finales de libros muy buenos.
¡Qué bueno!
Que yo he pensado, caray, porque no se me habría ocurrido.
¡Qué bueno!
Y también te desvelan mucho de los escritores.
Sí.
Recuerdo una novela, la del Premio Planeta, El cielo ha vuelto.
Sí.
Patricia, ¿no? Patricia, que es el personaje principal. Sí, sí, sí. Y me vino una señora y me dijo algo que yo tendría que haber dicho desde el principio. Ah. Y me habría ahorrado mucha palabrería. Me dice, mira, Clara, es que lo que le pasa a Patricia es que está sola y no lo sabe. Yo dije, caray, Dios mío, esto me lo voy a apuntar, claro. Es que me ahorra estar explicando la novela.
Claro.
No sé cómo decirte. Yo tengo la suerte, en eso soy muy afortunada, que mis lectores reinciden. O sea, que me vienen muchos lectores que me conocen desde casi mis primeras novelas. Y que, no sé, es como una especie ya de familiaridad. Yo creo que aquí ya no se trata... Los escritores que son como yo, ¿no? Que no somos estrellas en realidad, ni somos famosos, somos, bueno, pues aparecemos y desaparecemos. Pero más que colas increíbles y tal, es muy reconfortante que te vengan una y otra vez los mismos lectores y que te digan, pero bueno, no has sacado nada más y es que esto ya lo tengo. Eso a mí me da muchísimo más placer que a lo mejor una cola... que dé la vuelta tal y que luego ya no vuelvan a aparecer en mi vida.
Hombre, nosotros, por si te sirve, tenemos que decirte que nos has vuelto a conquistar, Clara, nos has vuelto a conquistar. Creo que tienes ese don especial de convertir en extraordinario lo que son situaciones cotidianas, como en hacernos vivir dentro de la historia gritando desde fuera, pero díselo ya, que lo has escrito tú, y hacer que queramos seguir pues pasando páginas y viviendo con tus personajes todo lo que está sucediendo. Es que me encanta todo lo que haces, sinceramente.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
De verdad, muchas gracias a ti. De verdad, Clara, ha sido un placer tenerte aquí poniendo a las calles. Hay mucha gente que está despierta, mucha gente que está conciliando el sueño y mucha gente que se pone en marcha en este momento. Estamos en COPE. Venga, arriba esos ánimos.
Tienes un amigo en mí escuchando esta canción ahora mismo a las 2:44 de la madrugada, poniendo 2:45 ya, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. ¿Qué nos cuentan los ponedores, Borja? ¿Qué dicen?
Pues fíjate, en el caso de Ángela, dice que recuerda a su primera profesora de infancia, la cual se llamaba Belén, luego ya mayorcita, tuvo a la señorita Ángeles, siempre la recordará con muchísimo cariño ambas, dice. En el caso de Inmaculada, dice que tiene un montón de ellos que le han ido dejando huella, buena huella. Uh-huh. Entre ellos está don Argimiro, un maestro de niños de su pueblo, que le admitió a ella para empezar bachillerato, y gracias a él, bueno, pues primero pasó a primero, y segundo... sin pegar un palo, dice. O sea, que carretera recta, todo. Dice que he de decir que más de 42 años dedicándose a la docencia don Argimiro, y que habrá visto de todo el hombre.
Tú imagínate, pero sin pegar ni un palo, me resulta curioso, ¿no? ¿Cómo lo consiguió?
Vamos a ver si es sin pegar un palo ella o por aquel entonces, que yo estoy deseando ver... no, o sea, sin violencia, ese, no, ese, claro, castigo, sí, que se le hacía antes y que a mí mi madre me ha contado, ¿no? Sí, que ponían así como los italianos cuando están enfadadicos.
Sí, pero lo de la letra con sangre entra era en aquel momento algo bastante común, ¿no? En algunas,
claro,
ocasiones.
Claro, yo quiero creer que igual era eso, ¿no? Y que no era, que era aplicada la señora.
Creo que en el 662-942-605 también nos han mandado un mensaje.
Yo cuando hice la EGB no me gustaba, pero luego la ETI sí. Terminé la carrera en ETI, Escuela de Técnico Industrial de Tudela, Navarra.
Es curioso, gente que dice, yo el colegio muy mal, pero cuando ya me especialicé, que ya el estudio estaba enfocado a algo en concreto, ahí no tuve ningún problema. De ahí la importancia en que a los niños se les ofrezca casi siempre el hacer algo que les guste, algo que les motive, que les apetezca, porque si no se hace complicado. Vamos a escuchar otro mensaje.
Hola, ponedores. Enrique de Alicante. Don Emilio. Don Emilio fue un profesor muy bueno para mí. Me enseñó mucho, pero se empeñó en que aprendiéramos los nombres de los minerales y a mí no me gustaba eso. Y un día en clase me dijo, Enrique, ¿qué mineral tengo en la mano? Y yo dije, una piedra. Y mi compañero de pupitre me decía, asalto, asalto. Y yo, ¿una piedra?
Nos ha contado hoy hasta un chiste. Has tardado, hoy en mandar el mensaje, que por la general solemos ponerlos de el primero. Mensajes en Facebook y en el 662-942-605, que vamos a escuchar a lo largo de estas horas de radio hasta las 6 de la mañana. Pero ahora tengo que abrir el teléfono. 950-6006. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, ¿y tú?
Pues mira, acabo de llegar a casa.
¿Acabas de llegar ahora mismo a casa?
Ahora mismo.
Pero ¿por qué has estado de cachondeo, Manuel, o es que vienes de currar?
No, vengo de trabajar.
Manuel, una cosa, ¿tienes algo encendido? Sí. ¿Tele, radio? Pues necesitamos, sí, bajar todo.
No, ya. Lo tenemos bajado.
Quitado, es que se acoplaba. Bueno. Lo estaba escuchando, si no, yo no era posible que lo viera.
Ya está.
Perfecto, claro, perfecto, claro. Manuel. Entonces, has venido de trabajar, ¿y a qué te dedicas? Sí.
Soy camarero de bingo.
¿Camarero de bingo?
Sí, trabajamos hasta desde las 4 de la tarde, pues hasta casi las 3 de la mañana.
¿De 4 a 3 de la mañana? ¿Y tú sueles trabajar casi siempre entre semana o vas rotando?
Y los fines de semana, vamos rotando.
Y los fines de semana, no, pero vais rotando, claro.
Sí, rotando.
Y entonces, una cosa, cuando tú sales del trabajo, porque en el trabajo supongo que no podrás escucharnos, pero ¿nos escuchas cuando sales?
Sí, casi, pero todas las noches.
Qué bueno.
Todas las noches en el trayecto del bingo a casa os vengo escuchando siempre.
Qué bien.
A ti, a Carlos, a todos los que estáis en el programa.
Qué bien. Y oye, una pregunta. Sí. Cuando uno llega a su casa a las 2 de la mañana, 2 y pico de la mañana, ¿qué es lo que hace?
Pues yo, por lo primero, sacar a la perra a pasear. Y luego me siento a cenar, me veo una película y luego pues me acuesto.
Claro, pero si te ves hasta una peli, ¿a qué hora te acuestas? ¿A qué hora te estás metiendo en la cama?
A las 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana. Cuando uno viene de trabajar a estas horas, no le apetece meterse en la cama inmediatamente, ¿verdad?
Exactamente, eso es. Porque no duermes.
Sí, sí.
No pegas ojo.
Claro, nosotros tenemos aquí compañeros y amigos que trabajan, por ejemplo, en prensa escrita, que el periódico cierra efectivamente a la 1:30 o 2, que es cuando ya mandan la edición. Y ellos siempre dicen, es que yo llego a casa y yo no me puedo meter en la cama.
Efectivamente, ese es el tema. No puedes, es imposible, no coges el sueño para nada.
Sales con un pico de actividad brutal y tienes que tener como un ratito de ocio, pues lo que dices, un poquito. Exacto. Comer algo, sí. verte una serie, hacer algo, una película o lo que sea.
Claro, para relajarte.
Claro, Manuel, normal. ¿Qué es lo que te haces de cenar a esta hora? Porque aunque sé que no te vas a acostar hasta dentro de un ratito, pero ¿comes un poquito más ligero o no? ¿O es la hora en la que llegas con un hambre brutal?
Pues con un hambre brutal de todo el día de trabajar. Ahora mismo voy a meter una hamburguesa.
Jolín.
Que me ha preparado la mujer.
Cállate, Manuel, que me ha entrado hambre.
Y no me extraña.
Si es que los que trabajamos en estos horarios no tenemos ganas de comer a las 3 de la tarde. Lo que queremos es comérnoslo a las 3 de la mañana.
Así es. Y aquí ya llego a casa con un hambre que me tamo. Hasta las piedras. Y la calambre.
Y una cosa, ¿tu mujer se ha quedado despierta entonces?
Sí. Siempre me espera.
Sí, Pero ¿y ella en qué trabaja o no trabaja?
No, ella no trabaja.
No trabaja.
Es ama de casa.
Claro, pero mañana lo mismo la toca levantarse temprano a organizar cosas, claro.
Sí, pero lo hace la mujer y así nos vemos un ratito, que no nos vemos dentro del día.
Claro, claro, claro. Tú acostándote a las 5 de la mañana, ¿qué hora te levantas luego? Muy tarde, ¿no?
No, a las 11.
No, pues duermes poco.
6 horas.
Eres como yo, sí, 6 horitas, 5 o 6 horas. Tú sabes que nos dicen...
No, 6 horas.
Eso nos acorta la vida, Manuel. Tenemos que tener cuidado, ¿eh?
Ya, pero luego cuando libro me echo una buena siesta de 3.
Ah, vale. Que luego tratas de recuperar ahí el sueño.
Efectivamente, eso es.
Qué bueno, Manuel. ¿Y cómo? ¿Llevas mucho trabajando en el bingo?
Pues cerca de 30 años.
30 años.
30 años. Estoy escuchando a tu mujer ahí por detrás. ¿Ella cómo se llama?
María Jesús.
Hola, María Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal tu hija?
Pues yo muy bien también, aquí sí, echando unas horitas, que me han dicho que pues venga y me he pasado. Y me pasa por aquí. María Jesús, ¿verdad me has dicho?
Sí.
Oye, ¿cómo se lleva trabajar, vivir con Manuel con estos horarios de locura? Mira, de nos acostamos a las 5 viendo una peli, le hago la cena a las 2 de la mañana.
Te digo de verdad que mira, ahora lo llevo bien, pero recién casado lo lleva fatal, ¿eh?
Ya.
Porque tenía un miedo por las noches que me giñaba viva.
Normal.
Ya no, pero ya un chico ya grande, tengo un chico de 30 años igual. Pero sola yo, caballita, ¿eh?
Jolín.
Ahora ya no.
Pero claro, vosotros tenéis un hijo, ¿no?
Sí, ya tiene 30 años.
¿Y ya no vive con vosotros o
sí
todavía?
Sí. Trabaja, pero este no se va de casa.
Pero eso es porque le haces la hamburguesa a las 2 de la mañana como a Manuel.
Claro, boba.
Y entonces, claro, luego no se te van. Diré, es que no entiendo por qué no se va, nos ha fastidiado.
Este no quiere irse. Y vos no tienes novia, no.
Que no, que yo me quedo con mi madre, que vivo feliz, claro, normal.
Mi hijo tampoco.
Espera, no se ha escuchado. A ver.
Que está tan a gusto en casa que no se va.
Claro. ¿Pero ese también tiene horarios raros o ese está ya dormido?
No, mi hijo trabaja de esto de llamadas de bancos y estas cosas, ¿cómo se llama?
¿En seguridad?
Teleoperador.
Teleoperador. Ah, vale, teleoperador.
Y ese se va a las 5 de la tarde y viene a las 12. Trabaja en Madrid.
Claro, y entonces, ¿pero ese ya está acostado o se espera la peli también con vosotros?
No, ese ya se acuesta.
Sí, ya se acuesta que dice... Para mí la vida.
Toma.
Qué bueno. Bueno, María Jesús y Manuel, qué curioso, ¿verdad? Cuando todo el mundo cree que la gente está acostada, aquí tenemos a un matrimonio haciendo vida nocturna porque es lo que les ha tocado, claro.
Es que es así. Se gana más porque se gana más, ¿sí? Pero también muchas veces no le das al marido, ¿eh?
Ya, y es sacrificado.
Yo recién casada, me acuerdo, porque le metió un hermano mío, le metió a él, ¿eh? Mi hermano era viñedo en Madrid y me metió a mi marido. Mi marido trabajaba de camarero, pero como decía mi hermano, aquí vas a ganar una mierda hablando en plata. Te vienes conmigo en los años 90, claro. Cuando era viñedo como ahora.
Claro.
Ya vemos nada. Y fíjate los años que lleva, 30 años. Ya tiene mi marido 62.
Claro. Y bueno, ¿no le queda mucho entonces para jubilarse?
Pues casi 3.
3 años, eso pasa volado. Aquí hemos conocido a ponedores que nos han llamado en 2015 con el camión y en 2022 diciendo que ya se van para casa.
Porque mira, está Demetre y está hasta el moño ya. Está Demetre, pero que hace de todo, ¿sabes?
Claro,
de camarero hace de todo, muchacho.
Ya. Manuel, una cosa, ¿y cómo es el trabajo en un bingo?
Pues sencillamente es atender al cliente, llevar todas las bebidas en bandeja. Y hacerlo lo más rápido, llevar todas las bebidas en bandeja y hacerlo lo más rápidamente que puedas, para no estorbar a los vendedores.
Para no estorbar a los que están vendiendo, ¿verdad?
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y hay, no sé, muchas grescas, muchas movidas o no?
No, eso es totalmente silencioso. Allí cuando estás jugando no se puede ni abrir en la boca para nada.
Sí, pero...
Sencillamente está todo el mundo en silencio y no se pega a nadie con nadie, ¿verdad?
Pero no andan con quejas de, pues no te escucho bien, pues este, no, línea, no la he cantado yo, no, pues era la anterior, ¿no?
Sí. Eso sí, pero eso se lo dicen a los vendedores, y los vendedores se pasan a la mesa, al jefe de mesa se lo dicen a él.
Y lo solucionan rápido.
Pero rapidísimo.
Y si alguno monta una gresca, supongo que tenéis también un buen servicio de seguridad, ¿no?
Efectivamente, y si alguno intenta hacer algo, sale a la calle, y en la calle lo arreglan todo.
Madre mía.
Claro, pero gracias a Dios...
No es habitual.
No es habitual. No hay peleas, no hay nada de nada, porque claro, pasa gente normal, no pasan ni gitanos, ni pasa gente mala. Además, mira, que no lo dejan pasar directamente.
Y además, ¿sabes? ¿Cómo te tienes que identificar para entrar en el bingo? ¿Tienes que entregar tu DNI?
Eso es. Se tiene que registrar. Y si estás prohibido, te mandan de patitas a la calle porque no entras.
Claro. Normal.
Claro, pero si no, allí va gente muy normal. Muy normal. Toda la gente calladita. Si canta. Si no canta, se cabrea, pero no dice ni mucho.
Se cabrea, pero no con vosotros, que es lo importante. No, se cabrean para dentro.
No, con nosotros no. Si no cantan, se cabrean con los vendedores. ¿Qué pasa?
Ah, bueno, vale.
A nosotros nos tratan muy...
Muy bien. Que vosotros sois los que lleváis la merienda. Perfecto.
Exactamente. La comida, la merienda y la cena.
Y la cena y lo que haga falta. Pues un placer, Manuel, haber hablado contigo y con María Jesús también. Ahora habléis con mi compañera Cristina Platero, porque yo creo que merece la pena que os haga diploma doble, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por escucharnos. Un besazo enorme.
Yo todas las noches. No te preocupes, que no fallo nunca.
Qué bien. Ahí tenemos a Manuel. Pues un besazo enorme y ahora a ver la peli o a descansar o a lo que tengáis que hacer, ¿vale?
Muchísimas gracias, mujer. Muchas
hasta
gracias.
Luego. 2:57 de la mañana. Estamos poniendo calles. Tenemos nada, un minutito y poco y tenemos que actualizar la información y continuamos con el programa.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos 4 pasos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Julio César de la Garza, impulsor de Huerto Laudato Si.
Yo inicié hace ya años un proyecto de agroecología en México, buscando mejorar la vida de la naturaleza, ¿no? Y sobre todo la dignidad de los campesinos. Por azar del destino vinimos a dar a Madrid y yo pertenezco a la parroquia de Santa Cristina. Y entonces quedó un patio grande y entre ellos quedó el arenero del colegio, ¿no? Y a raíz de la Laudato Si, pues fuimos haciéndole la propuesta.